Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy viajamos a la antigua Roma.
Pero no a la Roma de siempre, ¿eh?
No, no a la de los legionarios y los acueductos que todos conocemos. Nos vamos a meter en la cabeza de sus emperadores, a un mundo donde el destino del imperio, se podía leer en las estrellas.
Uf, un tema apasionante.
Es que el análisis de hoy es una auténtica pasada. Vamos a ver cómo la astrología se convirtió en una herramienta de poder brutal en Roma y cómo, casi de la noche a la mañana, pasó a estar prohibida y perseguida.
Sí.
Y para esto nos hemos basado en un videoensayo muy detallado que narra toda esta historia. Nuestra misión es entender por qué los emperadores vivían y morían por las profecías y cómo algo que inspiró obras como el Panteón acabó condenado.
Y lo que es realmente interesante es esa tensión constante. La astrología en Roma era un arma de doble filo.
Totalmente.
Para la élite, era casi un servicio de inteligencia, o sea, una forma de adelantarse a los acontecimientos. Pero para el pueblo, era una fuente de caos potencial.
Claro.
Y los mismos emperadores que la usaban en secreto, la prohibían en público para mantener el control. Esa es la paradoja que vamos a explorar.
Venga, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la dinastía Flavia, que por lo visto era adicta a los horóscopos.
Adicta es poco.
Los emperadores Vespasiano y Tito tenían astrólogos de cabecera, pero la historia que de verdad te deja helada es la de su sucesor, Domiciano.
Uf, la de Domiciano es de película.
Es que a Domiciano de joven, los caldeos, que era como llamaban a los astrólogos, le hicieron una profecía. Y no una cualquiera, no. Le dijeron el año, el día, la hora y hasta la forma exacta en que iba a morir.
Imagínate vivir con eso. El historiador Suetonio cuenta una anécdota genial que revela cómo esa profecía se convirtió en una obsesión familiar.
A ver.
En una cena, el padre de Domiciano, el emperador Vespasiano, se burlaba de él porque no quería comer setas, por si lo envenenaban, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y le soltó. Hijo, deberías temerle al hierro, no a las setas. Esa frase, ¿eh?, le persiguió toda la vida.
¡Qué forma de vivir! Y esa paranoia marcó su reinado por completo. Empezó a perseguir y ejecutar a senadores, a nobles.
Solo porque sus cartas astrales sugerían que podían llegar a ser emperadores.
Exacto. Su política estaba totalmente condicionada por la astrología. Hasta su palacio, la Domus Flavia, era un templo a los astros.
Sí, sí, la cúpula que construyó.
Hizo construir una cúpula enorme con símbolos celestes justo encima de su trono. El mensaje era claro. El cosmos gira a mi alrededor.
Es que esto demuestra que no era un hobby. Un horóscopo que te señalara como un posible sucesor era, a efectos prácticos, una sentencia de muerte.
Por traición, directamente.
Claro. El poder de predecir el futuro era el poder de amenazar el presente. Y Domiciano lo tenía clarísimo. Quería el monopolio de esa amenaza.
Pero espera, que aquí viene lo bueno. Llegamos al día D. 18 de septiembre del año 96.
El día de la profecía.
La profecía era de una precisión escalofriante. Mañana la luna en Acuario se verá manchada de sangre.
Váyatela.
Domiciano estaba aterrado. Intentó una jugada para engañar al destino. Recordando la broma de su padre sobre el hierro, se hizo un pequeño corte en un dedo.
O sea, en plan, listo, ya he cumplido.
Pensó que con un poco de sangre y metal ya estaba. Ya había cumplido.
Es casi tierno, ¿verdad? Como si creyera que el destino es un burócrata al que se le puede engañar con la letra pequeña de un contrato. Técnicamente, ya ha habido sangre y hierro. Caso cerrado.
¡Exacto! Pasa la mañana en un sinvivir. Llega la hora quinta, la hora marcada en la profecía, y pregunta a sus sirvientes.
Y le dicen que ya ha pasado.
Le dicen que ya ha pasado. Domiciano respira, se siente invencible, y justo cuando se va a relajar, se le acerca un funcionario, un tal Esteban, con unos papeles.
Ajá.
Le dicen que ha descubierto una conspiración contra él. Mientras Domiciano lee, horrorizado, Esteban saca un puñal y lo apuñala.
Y el resto de conspiradores entra y lo remata.
Justo.
Y aquí está la clave de todo. Los conspiradores conocían perfectamente la profecía. No actuaron por casualidades ahora.
No, claro.
Esperaron a propósito. Porque creían que el respaldo de las estrellas les garantizaba el éxito.
O sea, que no es que las estrellas lo mataran. Es que la creencia en las estrellas fue lo que armó la mano de sus asesinos.
Es una profecía autocumplida, de libro.
Se cumplió porque todos, incluido el propio Domiciano y sus enemigos, actuaron como si fuera inevitable. Es una lección brutal sobre el poder de la información o de la desinformación.
Totalmente. Y con la muerte de Domiciano se cierra una etapa. El poder de los astrólogos en la corte se había vuelto demasiado real, demasiado peligroso. La influencia tenía que volverse más sutil.
Y esa sutileza nos lleva directamente a la siguiente dinastía, la Antonina, y a un emperador de origen hispano que me parece fascinante, Adriano.
Adriano, sí.
Con él, el imperio da un giro, menos conquistas militares y más cultura, más filosofía. Y su relación con la astrología es completamente distinta a la de Domiciano.
Sí, ya no es la astrología del miedo, sino la astrología como una ciencia del orden cósmico.
Exacto.
A Adriano también le predijeron que sería emperador al nacer. Su tío abuelo, Helio, era astrólogo aficionado. Pero él no lo usó para perseguir a la gente. Lo convirtió en una herramienta intelectual.
Era un erudito en toda regla. Sabía de arquitectura, de matemáticas, de filosofía y, por supuesto, de astrología.
Se dice que cada noche vieja se sentaba a calcular lo que le iba a pasar durante el año siguiente.
Sí, y que incluso predijo el día y la hora exactos de su propia muerte.
Y si alguien quiere una prueba física de esa mentalidad, de esa fusión de saberes, solo tiene que ir a Roma y entrar en el Panteón de Agripa, que él reconstruyó.
Que es una maravilla.
El Panteón es filosofía hecha edificio.
Explícanos eso, porque es alucinante.
Pues mira, el edificio es una representación del cosmos. La estructura es una esfera perfecta que simboliza el universo. Y en la cúpula hay una única apertura, el famoso óculo de 9 metros.
¿Qué es la única fuente de luz?
Esa es la única fuente de luz natural.
Es el Sol, ¿no? El centro del sistema.
Exacto. El Sol como principio ordenador. Y dentro, en las paredes, hay 7 grandes nichos.
7.
Y no están ahí por decorar. Son 7, y en la antigüedad se conocían 7 planetas. El Sol, la Luna y los 5 planetas que se ven a simple vista. Cada nicho representaba una de esas esferas celestes.
¡Ostras, qué bueno!
El Panteón es la mecánica del universo de los estoicos, la numerología de los pitagóricos y la armonía de las esferas de Platón, todo construido en mármol y hormigón. Es la visión del mundo de Adriano hecha arquitectura.
Y para que no quedara duda de esta conexión intelectual, siempre llevaba en su séquito a la poetisa Julia Balbila,
ajá,
que resulta que era la bisnieta de Trasilo, el astrólogo más famoso de Roma, consejero del emperador Tiberio.
O sea que la conexión con la ciencia astrológica era directa y constante.
Exacto.
Y claro, todo este interés, ya sea paranoico como el de Domiciano o intelectual como el de Adriano, generó una necesidad.
Hacía falta poner orden.
Hacía falta poner todo ese conocimiento por escrito, sistematizarlo. Y es justo en esta época imperial cuando aparecen los grandes manuales que definirán la astrología durante los siguientes 1500 años.
Vale, entonces, ¿esta explosión de interés obligó a crear, digamos, los libros de texto? ¿Quiénes son los autores clave de la época?
Hay 4 figuras fundamentales. El primero es Manilio, de la época de Augusto y Tiberio.
Manilio.
Escribió un larguísimo poema didáctico llamado Astronomicon. Lo interesante de él es que mezcla la astrología con la filosofía estoica, sobre todo con el concepto de simpatía.
La idea de que todo está conectado, ¿no?
Esa idea de que todo en el universo está interconectado, que lo que pasa en las estrellas tiene un eco en la Tierra.
El poeta filósofo. Suena bien. ¿Quién es el siguiente?
El siguiente es el peso pesado, el gigante sobre el que se construyó todo lo demás. Claudio Ptolomeo en el siglo II.
Ptolomeo. Ese sí me suena.
Desde Alejandría, el centro del saber de la época, escribió 2 obras que fueron la base de la ciencia durante 1,5 milenios. Una es el Almagesto, la gran enciclopedia de la astronomía antigua, y la otra es el Tetrabiblos, que es básicamente la Biblia de la astrología.
Tantísimo tiempo, las decisiones que Ptolomeo tomó sobre qué incluir y qué no debieron ser cruciales.
Absolutamente.
Prácticamente definió la astrología occidental, ¿no?
Totalmente. Y tomó decisiones muy importantes. Por ejemplo, priorizó la tradición astrológica que venía de Babilonia y dejó fuera muchas doctrinas egipcias que eran muy populares.
¿Cómo cuáles?
Pues como los decanos, que eran grupos de estrellas para medir las horas de la noche, o el sistema de casas astrológicas. Su obra era tan sistemática y tan lógica que se convirtió en el canon. Fue el libro que se tradujo al árabe y que luego volvió a Europa en el Renacimiento.
Vale, tenemos al poeta filósofo Manilio y al gran enciclopedista Ptolomeo. Me has dicho que eran 4.
El tercero es un personaje fascinante, porque es casi lo contrario a Ptolomeo. Se llamaba Betio Valente.
Betio Valente.
Sí, Era contemporáneo suyo, pero su enfoque era mucho más práctico. En lugar de teorizar, se dedicó a recopilar cientos de horóscopos de gente real para comprobar qué técnicas funcionaban y cuáles no.
Ah, o sea, el teórico frente al empírico.
Era como un investigador de campo, un fact-checker de la astrología.
Qué bueno.
Exacto. Pero con una contradicción muy curiosa. A pesar de su enfoque práctico, Valente veía la astrología como un saber sagrado, casi una religión para iniciados.
Ah, sí.
Sí. En una copia de su libro, hay una nota en la que le ruega a un amigo llamado Marcos que no deje que el manuscrito caiga en manos de profanos.
Qué curioso. Y nos queda el cuarto, que por lo que veo es el que marca el principio del fin.
Sí, es la figura de transición perfecta. Julio Fírmico Materno, ya en el siglo IV.
Fírmico Materno.
Era jurista, senador, un recopilador de saberes antiguos. Para él los astrólogos eran sacerdotes de la religión hermética de los astros. Pero su vida es un reflejo del cambio que se avecinaba.
¿Por qué?
Trabajó para el emperador Constantino. Y cuando éste legalizó el cristianismo, Fírmico se convirtió. Y de la noche a la mañana pasó de ser un devoto de la astrología a uno de sus enemigos más feroces.
La historia de Fírmico es increíble porque su propia vida es el spoiler de lo que va a pasar.
Es el canario en la mina.
El hecho de que un defensor acérrimo se convierta en su mayor detractor nos da la clave de por qué todo estaba a punto de derrumbarse, ¿verdad?
Exacto. Porque, a ver, seamos justos, los astrólogos siempre habían tenido problemas. Emperadores como Augusto o el propio Adriano, que la usaban sin parar, los expulsaban de Roma cada 2 por 3.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué antes volvían y ahora la prohibición es definitiva?
¿Por el motivo? Antes, las expulsiones eran un acto de control político.
Ah.
Lo que el emperador no quería era que un astrólogo cualquiera en una esquina pudiera predecir su muerte y generar una revuelta.
Era una cuestión de monopolizar el acceso al futuro.
Eso es. De que solo el poder imperial pudiera consultar a los astros. No se cuestionaba la validez de la astrología, sino quién podía usarla.
Y con los emperadores cristianos todo cambia.
Es un cambio de paradigma total. Ya no es una cuestión política, sino teológica. La astrología, que se consideraba una ciencia, es expulsada del canon de las artes liberales.
Que era el sistema educativo de la élite.
Claro. Y lo más importante, los decretos de la Iglesia se convierten en ley del imperio. Hay dos momentos clave. Primero, el sínodo de Laodicea, en el 364, que declara oficialmente herejes a los astrólogos.
¿Herejes? Nada menos.
Y luego, en el 380, las constituciones apostólicas que prohíben directamente rezarle al sol, a la luna o a las estrellas.
Se ataca la práctica, pero también la base filosófica y religiosa que la sostenía.
Justo. Y esto tuvo una consecuencia brutal e inesperada.
¿Cuál?
Al prohibir y perseguir todo lo que tuviera que ver con observar las estrellas, no solo se cargaron la astrología, también frenaron en seco el desarrollo de la astronomía y las matemáticas en Occidente durante siglos.
Se tiró al bebé junto con el agua sucia.
Totalmente. El conocimiento astronómico, que iba de la mano de la astrología, se estancó.
¡Qué viaje! Hemos visto la astrología como un thriller de paranoia con Domiciano, como una expresión de filosofía cósmica con Adriano y su panteón.
Sí.
Y como un sistema de conocimiento complejo gracias a autores como Ptolomeo. Y al final la hemos visto silenciada por una nueva alianza de poder, la del emperador y la Iglesia, que no podía permitir que nadie más que ellos tuviera la llave del destino.
Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea en el aire. Una pregunta que el propio material que hemos visto parece sugerir.
A ver.
Se insinúa que incluso los emperadores cristianos que públicamente prohibieron la astrología siguieron usándola en secreto para tomar decisiones.
Ah.
Y esto te hace pensar. ¿La lucha contra la astrología fue de verdad un conflicto entre la nueva fe y la vieja superstición? ¿O fue en el fondo una lucha por el control de un recurso estratégico? La capacidad de predecir y, por tanto, de controlar el futuro.